Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta jornada de acción de gracias. Siempre es bueno, siempre es un gozo, una alegría poder compartir una reflexión de la palabra del Señor. Así que eso es lo que haremos ahora. Vamos inmediatamente. El tema que quiero compartir con ustedes tiene como título La disciplina y sus frutos apacibles. Y quiero leer en el libro de Hebreos, capítulo 12, el versículo 11 que dice así: Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque podemos compartir tu palabra. Gracias porque podemos abrir las Escrituras y ser bendecidos y edificados por ella. Gracias porque nos das este tiempo, estos medios de comunicación para poder compartir y difundir tu palabra, tu santo evangelio. Te ruego que todo lo que vamos a hablar sea, por supuesto, fiel a tu revelación. Te lo ruego por Jesús, nuestro amado y fiel Salvador. Amén. Una definición simple de la disciplina, una definición básica, fácil de entender, es la siguiente. La disciplina es un proceso usado por Dios para nuestra corrección, nuestro entrenamiento y formación, con el propósito de conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo, para guiarnos y preservarnos en la vida de piedad cristiana. Quizás un poco extensa la frase, pero fácil de entender. Porque lo primero que muchas veces pensamos cuando escuchamos la palabra disciplina es castigo. Y suena como algo malo, suena como algo absolutamente negativo, suena como algo que inmediatamente produce rechazo, resquemor, pero no, o sea, bíblicamente, y eso es lo que haremos en estos breves minutos, queremos ver cómo el Señor nos enseña de que la disciplina es un proceso que Él usa para nuestra corrección, entrenamiento y formación. Y hay un propósito muy claro. El propósito es conformarnos, hacernos cada vez más a la imagen de Cristo. Así que queremos aclarar algunos aspectos. Tres cosas importantes que entender. En primer lugar, la disciplina no siempre está ligada a pecados específicos. No siempre. A veces sí, pero no siempre. En las Escrituras vemos varios ejemplos de esto. Tenemos el caso de Job, acusado por sus amigos de que su desgracia era por su pecado. Pero sabemos que no es así. Tenemos el caso del ciego de nacimiento, ahí en Juan 9, donde los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y la respuesta del Señor fue muy clara, ninguno. Ninguno pecó. Esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Ese es el primer punto, entonces, a aclarar. Segundo punto. La disciplina sí está ligada al pecado en términos generales. En términos generales. Escuche bien esto. Si no hubiera pecado, no habría muerte. No habría dolor, aflicción, tribulación, todas esas cosas negativas. De hecho, en la gloria futura, cuando ya vamos al final de las Escrituras, en Apocalipsis 21, ya no habrá nada de esto. Justamente, ¿por qué? Porque el pecado será erradicado totalmente en la era venidera. Así que la disciplina es parte de las consecuencias de un mundo caído del cual seguimos siendo parte. Espero que esté bien claro ese punto 1 con el 2. O sea, en el 1 dijimos, no siempre la disciplina es por un pecado específico, puntual. Pero en el punto 2 estamos diciendo que la disciplina sí está, ¿verdad?, ligada en términos generales al pecado, porque estamos en un mundo caído. Y el punto tres, bueno, a veces la disciplina puede ser o puede venir como consecuencia de pecados cometidos. O sea, aquí tenemos como el contraste con el punto uno. Tenemos el ejemplo de David, que por cometer adulterio y homicidio intelectual sufrió la muerte de su hijo con Betsabé. Tenemos el ejemplo de los corintios, quienes por tomar indignamente la cena del Señor, algunos se enfermaron gravemente y otros incluso murieron. Pero también la disciplina puede ser preventiva. Mira qué interesante esto. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que declara ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, que le fue dado un aguijón en su carne para que no se exaltase a sí mismo desmedidamente. Mira qué tremendo es esto, algo preventivo, para que él no se exaltase desmedidamente. Antes que eso sucediera, le fue dado un aguijón en su carne. O sea, una disciplina preventiva. Dios usa muchas maneras y contextos para disciplinarnos. Y esto debe sonar desalentador, debe ser algo como gravoso, pesado, saber que Dios nos disciplina. No, no debiera serlo. De hecho, todo lo contrario. La comprensión bíblica de la disciplina debe movernos a recibirla con plena disposición. Así que quiero poder compartirle, ¿verdad?, tres puntos, tres encabezados en esta reflexión. La primera es apreciar la razón por la que somos disciplinados. Mira qué interesante, apreciar la razón por la que somos disciplinados. Y ahí quiero leer algunos versículos anteriores. Recuerde que leímos solo el versículo 11. Pero mira, el verso 4, siempre por supuesto de Hebreos 12, que eso es importante que esté bien claro, Hebreos 12. El versículo 4 dice, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, dice el verso 5, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Y ahí el autor cita, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido con él. Por él, perdón. Verso 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Mira qué interesantes estos versículos. Entonces, 4, 5 y 6. ¿Qué podemos ver de estos versículos? Primeramente, un breve contexto. El autor está escribiéndole a quién. A los judíos. Carta a los hebreos, ¿verdad? Estos hebreos estaban siendo perseguidos por su fe, estaban sufriendo las consecuencias de seguir a Cristo. Algunos habían sido encarcelados, otros despojados de sus bienes, tal como lo dice un poquito más atrás, el capítulo 10 de Hebreos. Pero todavía no habían sido martirizados. Aún no, aunque eso venía más, más adelante, perdón. Así que lo que quiere hacer el escritor es animar a los judíos que cobren fuerza para que enfrenten lo que viene. Él les dice, aún no han derramado sangre, aún. O sea, eso viene. ¿Los han encarcelado algunos de ustedes? Sí. ¿Los han despojado de sus bienes algunos de ustedes? Sí. Pero aún no han derramado sangre. Y eso toca pronto. O sea, lo que está haciendo el autor es decir, mira, lo que has sufrido hasta ahora es una parte, pero anímate. Y eso puede sonar contradictorio. ¿Cómo anímate si me estás diciendo que lo que viene es peor? Pero el escritor está diciendo, mira, lo que viene ahora es más grande, es verdad. Pero eso tiene un motivo. ¿Cuál? De que esto lo vas a sufrir porque eres hijo de Dios. Si no fueras hijo de Dios, no sufrirías esto. Si fueras hijo de Dios, si no fueras hijo de Dios, el mundo te amaría. El mundo, ¿verdad?, daría todo para ti, pondría todo a tus pies. Pero como eres hijo de Dios, entonces vas a tener guerra, vas a tener conflicto. El enemigo se va a levantar. Y Dios mismo usa esos procesos para guiarnos, para enseñarnos, para preservarnos, para cuidarnos, para hacernos más a su imagen. Mira qué tremendo es esto. Esto es maravilloso. El ser disciplinado es una muestra clara de nuestra adopción como hijos de Dios a través de Jesucristo. Sí. Esto es entonces un llamado que está haciendo ahí el escritor cuando en el versículo 5, lo leíamos recién, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor ni te desanimes al ser reprendido por Él. Otras versiones dicen, no menosprecies, no tomes a la ligera. Eso es un llamado a tener en alta estima lo que significa la disciplina de parte del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él lo hace con sus hijos a quienes ama. Esto es tremendo, o sea, es una muestra clara. El que es disciplinado por el Señor es porque es su hijo y es porque Él lo ama. El escritor de Hebreo no está inventando nada. Él simplemente está citando las Escrituras. Por ejemplo, Job 5:17 dice, «Cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso». Proverbios 3, versos 11 y 12 dice, «Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende». Como un padre al hijo en quien se deleita. Hermanos, entonces, lo primero, ¿verdad? El encabezado número uno de esta pequeña reflexión es apreciar la razón por la que somos disciplinados. ¿Cuál es la razón? Somos sus hijos. Usted que está escuchando, viendo esta reflexión, usted que es padre, que es madre, ¿usted a quién disciplina? ¿A quién reprende? ¿A quién corrige? ¿Al hijo de los vecinos? ¿Al hijo de otros familiares? No, ¿a quién? A sus hijos, ¿verdad? A sus hijos. ¿Por qué? Porque son sus hijos. El Señor, ¿a quién reprende? ¿A quién corrige? No a los de afuera, no al inconverso. A sus hijos. Así que ser disciplinado por el Señor es una muestra de que somos sus hijos. Vamos al segundo encabezado. Recordar el propósito de la disciplina. Versos 7 y 8 de Hebreos 12 dice, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Mira qué tremendo. El escritor de Hebreos hace énfasis en que el sufrimiento es para nuestra corrección. Yo le pregunto a usted, ¿queremos ser mejores? ¿Queremos ser cada día más a la imagen de Cristo? ¿Queremos ser perfeccionados día a día? ¿Queremos ser renovados? Yo creo que la respuesta de todo cristiano verdadero es sí. ¿Verdad? Claro. Bueno, aquí está dicho. Es para nuestra corrección que sufrimos. Que vivimos disciplina. Somos perfeccionados, renovados, transformados, mejorados a través de la disciplina. Este es el propósito de ella. Y el Señor ha determinado que a través de esta forma, Él perfeccionará la obra que un día comenzó en nosotros hasta el día de Jesucristo, como dice, ¿verdad? Filipenses 1:6, que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Además, el escritor quiere hacernos entender, no solamente a los hebreos, sino que hoy a nosotros que leemos esta carta también, que esto es algo totalmente normal. Y además agrega una declaración bastante fuerte, ¿verdad? Si no recibiéramos la disciplina, seríamos hijos ilegítimos. Eso es lo que dice la versión que yo he leído, Nueva Biblia de las Américas. ¿Cómo dice quizás la que más conocemos, Reina Valera? Dice, seríais bastardos y no hijos. Si no recibiéramos disciplina, seríamos bastardos y no hijos. Pero no somos ilegítimos. No somos bastardos. Somos hijos de Dios. Así que vamos a recibir la disciplina. Él es tan bueno y nos ama tanto que usa la disciplina para hacernos crecer y madurar. La usa para prevenir que caigamos en pecado. O también la usa para que nos apartemos de pecados que hemos caído o que estamos cometiendo. La disciplina del Señor muestra que somos sus hijos y que Él nos está preservando en la salvación hasta el final. ¿Te das cuenta, hermano amado? ¿Te das cuenta? Ya sea en forma preventiva, ya sea para corregirnos, para que nos apartemos de un pecado, ya sea para que seamos más maduros, ya sea para que realmente crezcamos y tengamos más amor por los demás. Por el motivo que sea, el Señor nos está constantemente disciplinando y eso es porque somos sus hijos y hay un propósito claro: corregirnos, perfeccionarnos, transformarnos de día en día. Dios nos ayuda a perseverar. Amén. Pero somos nosotros los llamados a trabajar y esforzarnos en esa perseverancia. Y esto lo hacemos, ¿sabe cómo? Apreciando y amando la disciplina del Señor. El consejo del proverbista es muy claro. Proverbios 12:1 dice, escuche bien. El que ama la disciplina, ama el conocimiento. Pero el que la aborrece es un necio. ¡Qué declaración más categórica! Se la repito. El que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. Y cuando hablamos de conocimiento acá, no estamos hablando en un sentido meramente intelectual. Oh, yo sé mucho de la Biblia, yo sé mucho de teología, yo sé mucho de esto. No, estamos hablando del conocer a Dios. El que ama la disciplina ama el conocimiento. ¿Tú amas conocer a Dios? ¿Amas saber más de Él cada día? ¿Amas saber más de sus atributos, de su carácter, de su revelación? Bueno, eso va unido, hermano querido, va unido. El que ama la disciplina ama el conocimiento. Y así entonces, el que la aborrece es un necio. Es decir, el que no quiere ser disciplinado es porque no le importa conocer a Dios. ¿Suena demasiado categórico? ¿Suena demasiado tajante? Bueno, eso es lo que es. Eso es lo que nos dice la palabra. Si aborrecemos la disciplina, si somos de aquellas personas que no queremos ser disciplinados, es porque aborrecemos el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De Dios. Así que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude, ¿verdad? Es natural que no nos alegremos durante el proceso. Y ahí voy al versículo 11, que era el principal que leíamos. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Hermano, sí, es evidente. Nadie anda feliz de la vida cuando está siendo disciplinado, cuando pasa procesos difíciles. Es natural. Nadie está diciendo que andemos a carcajadas por la vida. No, por supuesto que nos dolemos. Pero aquí viene lo glorioso. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. La disciplina, hermano, nos ejercita. La palabra griega incluso que se usa aquí en este versículo 11 es gumnazo, de donde deriva nuestra palabra en español gimnasio. Esto nos lleva a hacer una conexión clara. Así como el gimnasta, a medida que entrena, se va reflejando en su cuerpo, ¿verdad?, los frutos del entrenamiento, así el Hijo de Dios reflejará los frutos de la disciplina del Señor en una vida de justicia. Para ir cerrando ya esta reflexión, llego al encabezado 3, al último de esta palabra. Siendo fiel hasta el final de la disciplina. Cuando el autor de Hebreos ha dicho todo lo que ha dicho hasta el versículo 11, mira después cuando llega al versículo 12 en adelante lo que él dice. Por tanto, ahí hay una frase siempre clave. Por tanto, hay una conclusión de lo que se viene diciendo. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Hay un por tanto, que es la conclusión de todo lo dicho anteriormente. En base a todo lo que significa la disciplina del Señor, el autor de Hebreos hace un llamado claro y contundente a sus lectores. Hermano, esto es algo clarísimo. En vez de el escritor decir, bueno, aguantemos, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a tener que ser disciplinados porque somos hijos de Dios. Bueno, como se dice ahí muy coloquialmente, así es la cosa. No, él en vez de dar como palabras de resignación, lo que él hace es dar palabras de ánimo. Y él lo hace haciendo una paráfrasis de Isaías 35:3. Que dice, cito el Antiguo Testamento, dice: fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas. A través de esta palabra, entonces, el escritor describe la condición del individuo disciplinado, ¿verdad? Quizás como, es como imaginarse un corredor, ¿verdad? Un maratonista extenuado ya con sus brazos que están caídos y sus rodillas que están temblando. Imagínese usted a alguien que ya está, ha entrenado muchas horas, ha corrido y ya está apenas. Y el escritor de Hebreos, citando a Isaías, parafraseando, dice: vamos, vamos, levántate, vamos. Todavía queda carrera, vamos. Te falta poco para la meta. Anímate. Estás cansado, es verdad. Tu entrenamiento te ha dejado agotado, pero vamos, anímate. Todavía queda camino por recorrer. La meta te está esperando. Vamos, toma fuerza. ¿Se entiende? Ese es como el sentido de lo que está diciendo. Y yo con eso quiero cerrar, hermano y hermana que está escuchando. Quizás la disciplina del Señor te está dejando un tanto extenuado. Quizás los procesos que has tenido que vivir te tienen cansado. Quizás las situaciones, ¿verdad?, son difíciles y te han agotado. Y eso es natural. Pero, ¿cuál es la palabra para cerrar? ¡Vamos! ¡Anímate! ¡Vamos! ¡Fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean! ¡Vamos! ¡Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane! Es decir, ¡vamos! ¡Sigue adelante! A pesar de todo, ha sido difícil el proceso. Ha sido difícil la disciplina del Señor, pero ¡vamos! Largo camino te resta todavía. Hay una meta y el Señor, lo que ha hecho contigo y lo que está haciendo es porque te ama, es porque eres su hijo, es porque te está corrigiendo, es porque te está conformando cada día más a su imagen, es porque te está renovando. Todo lo que el Señor ha permitido que tú pases es porque está plasmando la imagen de Cristo en ti cada día. Es decir, con todo lo que has vivido, con todo lo que has padecido, hermano, te tengo algo maravilloso que decir. Hoy te pareces más a Cristo que ayer. Hoy te pareces más a Cristo que hace una semana, que hace un mes, que el año pasado. Hoy te pareces más a Cristo porque Dios, a través de la disciplina, está plasmando la imagen de su Hijo en ti y en mí. Vamos adelante. La disciplina del Señor no es un castigo, no es algo gravoso, no es algo porque Él no nos ame, todo lo contrario, es porque nos ama y es porque somos sus hijos. Señor, gracias por permitirme compartir esta reflexión de tu palabra. En estos minutos, lo que he podido hablar, yo te pido que sea tu Espíritu Santo tocando cada vida y corazón, que esto pueda quedar ahí dando vueltas, martillando en la conciencia y en el corazón, para que podamos entender que la disciplina trae frutos apacibles, que es un privilegio, que es una honra, que es muestra de que somos tus hijos. Y todo lo que tú haces es siempre bueno, perfecto y agradable. Y tú siempre obras para nuestro bien. Gracias te damos. Para ti sea toda la gloria y la honra por siempre. Amén y amén.